El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Plate, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Los atributos de Dios. Primero que todo, los atributos de Dios son personales, es decir, describen a Dios. Los atributos de Dios no describen lo que Dios hace, sino que describen la esencia de Dios. Tampoco quiero que ustedes piensen que estos 14 atributos son los únicos que tiene Dios, sino que solo hablaremos de estos 14 atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, definen a Dios como un todo. Los atributos de Dios no son características separadas de Dios. Los atributos no son pequeños pedazos que van construyendo la persona de Dios. Los atributos definen a Dios como un todo. Lo hermoso de los atributos de Dios se encuentran en la unidad que ellos tienen entre sí. En Primera de Juan dice que Dios es luz, y luego al final dice que Dios es amor. Tenemos esta tendencia a pensar que solo en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de ira y de poder, y que en el Nuevo Testamento lo dejó de ser. Pensamos que Dios cambia de carácter en el Nuevo Testamento. Esto no es así. Dios siempre ha sido, y es, y será un Dios de ira y de poder, y también un Dios de amor y perdón y misericordia. Todos los atributos de Dios no solamente son personales, sino que son prácticos. Es decir, nos ayudan a entender la manera en la cual Dios actúa. Todos los atributos de Dios son perfectos. Mateo 5:48. Así que los atributos de Dios son personales, describen su esencia, y los atributos son prácticos, nos ayudan a entender la forma en la cual Él actúa. Todos los atributos de Dios son excelentes, cada uno de ellos es perfecto. Los atributos de Dios también son permanentes, no va obteniendo más y más atributos a medida que va pasando el tiempo. Dios es santo. Dios fue santo, y Dios siempre será santo. Los atributos de Dios son dignos de alabanza. Nosotros le alabamos por su amor, por su ira, por su justicia, por su misericordia, por todas estas cosas. Hay dos aspectos dentro de los atributos de Dios que son claves para entenderlos. El primer aspecto es que la gloria de Dios es su pasión suprema. Isaías 43 dice que Dios lo creó todo para su gloria. Luego en Isaías 48:11, Dios dice, y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Si observamos la Biblia de tapa a tapa, veremos que Dios coordina toda la historia para mostrar su gloria. Dios no nos ama porque somos seres cariñosos o dignos de ser amados. La Escritura no nos enseña esto. Dios nos ama para obtener la gloria. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por mis pecados? Sí, pero no solo por eso. La razón principal por la cual Jesús murió en la cruz fue para glorificar al Padre. Jesús lo expresa en Juan 12, Romanos 3:21 al 26. Dice que Jesús murió en la cruz para demostrar el carácter de Dios, para demostrar la justicia de Dios. Jesús fue a la cruz para darle la gloria a Dios. Dios vive y Dios obra para exaltarse a sí mismo. Dios está obsesionado con su gloria y con recibir la gloria. Dios es radicalmente teocéntrico. Quizás usted piense que esto suena bastante egoísta de parte de Dios. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta antes de emitir algún juicio al respecto. ¿Existe alguien o algo que sea mayor a Dios para exaltarlo? Si existiera algún otro ser mayor a Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios. Solamente Dios tiene el derecho de exaltarse a sí mismo. Esto es algo que no se nos enseña en la escuela dominical. Nosotros no vemos a nuestros niños escribir en un papel «Jesús se ama a sí mismo». Todo lo contrario, vemos que escriben «Jesús me ama». El segundo aspecto es que la gloria de Dios es su máxima satisfacción. ¿Qué es lo mejor que Dios nos puede dar? A sí mismo. Esta debe ser nuestra máxima satisfacción, conocer su gloria. Lo mejor de todo es que nuestra satisfacción se encuentra en cumplir el propósito de Dios y glorificar su nombre. Estos aspectos tienen un impacto directo en nuestra perspectiva de Dios cuando somos sorprendidos por problemas o aflicciones. Si nosotros ignoramos estos aspectos, podemos correr el riesgo de señalar a Dios y decirle, «Tú no me amas, tú no eres sabio, mira lo que me está pasando por tu culpa. Cuando nos encontremos con problemas, correremos el riesgo de comenzar a cuestionar los atributos de Dios, pues pensamos que ellos fueron creados para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no gira alrededor de nuestro mundo. Lo que la Biblia nos muestra es que el propósito de todas las cosas es que giren alrededor de su gloria. Lo hermoso de todo es que su gloria involucra la satisfacción de su pueblo. Una vez que entendemos esto, veremos el amor de Dios de forma correcta y perfecta. Es por esa razón que el salmista dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27:4. El salmista sabe que su satisfacción se encuentra en la gloria de Dios. El Salmo 84 del 1 al 4 dice: ¡cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esta porción del Salmo no significa que tenemos que emocionarnos por ir a la iglesia. Simplemente dejemos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. La religión del Antiguo Testamento ya pasó. Ya no es necesario ir hasta un lugar para encontrarnos con la gloria de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de experimentar la satisfacción de la gloria de Dios diariamente. Esta es la forma en la cual debemos vivir una vida centrada en Dios. Esta es la manera de encontrar la satisfacción suprema. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios los vamos a separar en dos categorías: la grandeza de Dios y la bondad de Dios. Voy a tomar estas dos categorías y voy a añadirle 7 atributos de Dios a cada una de ellas. La grandeza de Dios: independencia, espiritualidad, eternidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia e inmutabilidad. La independencia de Dios. Primero que todo, Dios es autoexistente. ¿Cómo puede Dios existir? Esta es una pregunta válida para nuestro tema a estudiar. El Salmo 14:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido todas las obras abominables, no hay quien haga el bien. Quiero que seamos muy cuidadosos en nuestra forma de responder preguntas que tengan que ver con la existencia de Dios. Solo quiero darle el fundamento para responder estas preguntas. La razón por la que lo digo es porque en este tópico estaremos hablando acerca del ateísmo. Necesitamos darnos cuenta que declarar no hay Dios es algo muy improbable. Los ateos dicen: bueno, los que creen en Dios tienen el peso de las pruebas que los lleva a creer que Él es real. Todo lo contrario, el peso de las pruebas cae sobre los ateos. Para poder decir que Dios no existe, significa que quien lo dice agotó todos los recursos existentes para poder comprobarlo. Si yo digo, mi hermano no está en mi casa, primero debo asegurarme de que no haya un lugar en mi casa en la cual no haya buscado para poder emitir esa declaración. Si usted es de lo que cree que Dios no existe y lo que ha hecho es buscarlo a través del conocimiento lógico, entonces es muy probable que usted sea Dios. Si esto es así, esto negaría su propia declaración, diciendo que no hay Dios, porque usted mismo se estaría diciendo a usted mismo, no existo. Entonces, usted no puede emitir esta declaración. Usted debe reconocer que por lo menos existe la posibilidad de que Dios exista. Es allí cuando dejamos el cuestionar la existencia de Dios y decimos entonces, ¿cómo puedo saber que Dios existe? Creo que la Escritura nos muestra claramente que Dios se ha revelado a nosotros. Dios se nos ha revelado a nosotros en 3 maneras. Primero que todo, a través de la creación. Génesis 1:1. Es importante preguntarnos de dónde viene el universo. Los científicos dicen que el universo fue creado por una explosión que hubo de repente. Esta explosión hizo que todo el universo fuera creado. La pregunta entonces no es, ¿Qué ocurrió a partir de allí? La pregunta debería ser, ¿qué causó la explosión? Porque según tenemos entendido, el equivalente de cero es nada. Así que cuando tenemos cero, el cero no puede producir algo. Nada produce nada. Pensemos en esto de tres maneras. Primero, todo lo que existe tiene su causa. Si algo existe, es porque algo causó su existencia. Segundo, el universo comenzó a existir. Tercero, por esta razón, el universo tiene una causa. La teoría de los científicos es que el universo salió de la nada. Esta teoría le da a los ateos un escenario muy difícil. ¿Cómo puede el universo existir sin algo que lo haya causado? Porque como ya sabemos, el producto de cero es cero. Así que uno puede escoger tener fe en algo que surgió de la nada o tener fe en algo que tuvo su causa. En segundo lugar, a través del diseño. Es decir, Dios dejó las huellas de su gloria sobre el diseño de la tierra. Pablo dice en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Dios ha revelado su gloria a través de la creación. El Salmo 19 dice que la creación revela la gloria de Dios. Los científicos reconocen que si la Tierra estuviera solo un poco más cerca del Sol, todos estaríamos muertos por el calor que esto generaría. También saben que si la Tierra estuviera solo unos centímetros más lejos del Sol, nos moriríamos congelados. Lo interesante de todo esto es que el diseño inteligente del universo no es apoyado por los cristianos, sino también por los que no lo son. El diseño inteligente, como una teoría científica, es apoyada por las personas que no creen que hubo un diseñador detrás de todo ello. Así que debemos observar el diseño y también, tercero, a través de lo moral. Es decir, la existencia de valores morales objetivos que son acreditados al Creador. Romanos 2 habla de cómo todos nosotros tenemos una ley moral escrita en nuestros corazones. Todos nosotros sabemos lo que es el bien y el mal. ¿Cómo sabemos nosotros distinguir entre el bien y el mal? Es porque esto nos lo fue dado. Si la teoría de la evolución fuera cierta, si en verdad Dios no existe, ¿cómo es que nosotros tenemos moral? Los monos no saben distinguir entre el bien y el mal. Cuando nosotros negamos que Dios existe, entonces también negamos nuestra moral, y es por esto que hemos tenido tantas historias de corrupción y de inmoralidad durante los últimos 100 años. Michael Ruse, un filósofo agnóstico de la ciencia, dijo, la posición de los evolucionistas modernos dice que la moralidad es producto de una adaptación biológica de la misma forma que nuestras manos y nuestros pies y nuestros dientes. No me malinterprete. Si usted es ateo, usted puede vivir una vida moral y creer que existe la moral. La pregunta es, ¿de dónde viene esa moralidad? ¿De dónde viene esa ley moral? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si Dios no existe, ¿existen los valores morales objetivos? El hecho de que tengamos una ley moral escrita en nuestros corazones nos lleva a la existencia de Dios. Así que veamos cómo Dios se revela a través de la creación, a través del diseño de todo lo que creó y a través de la ley moral escrita en nuestros corazones. Así que, ¿de dónde viene Dios? Esta es la pregunta que todo niño de 4 años le hace a sus padres. ¿Cómo podemos responder a esto? Esto es lo que le animo a decir. Dios nunca fue creado. Salmo 90, versos 1 y 2. La realidad es que Dios no tiene origen. ¿Cómo podemos creer esto? Esto solamente se puede lograr a través de la fe. Se necesita más fe, creer que el universo salió de la nada, a creer que Dios fue quien lo creó. Dios nunca fue creado. Dios es totalmente independiente. Hechos 17:25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios no obtiene su vida de alguna fuente externa a Él. Todos nosotros derivamos nuestras vidas de fuentes externas. Dios no es así. Dios no nos necesita para poder existir. Dios es autosuficiente. Dios no tiene necesidades. Su palabra declara que todo lo que existe en la tierra es suyo. Él dice que si Él tuviera hambre, no nos diría a nosotros, pues todo lo que está en la tierra es suyo. Dios no necesita nuestra compañía. Dios no creó al hombre porque se sentía solo. Muchas veces tenemos esa idea. Dios gozaba de una relación y de una comunión perfecta con la Trinidad. Dios no necesita de nuestra compañía. Dios no necesita nuestra adoración. Dios no necesita de nuestras canciones. Dios no necesita nuestros estudios bíblicos. Dios no necesita que nos reunamos como pueblo suyo. En este momento, Dios está rodeado por criaturas que Él creó, las cuales le rinden adoración a cada instante. Dios no necesita de nuestros discipulados. Dios no necesita de nosotros para hacer discípulos. Dios no me necesita más de lo que necesita a un pajarito. Dios pudiera levantar un ejército de piedras si lo quisiera para adorarle. La pregunta es, ¿qué significado tenemos nosotros entonces? Si Dios no nos necesita, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Muchas veces encontramos el significado de nuestra vida por la medida en que somos necesitados. Mis hijos me necesitan, mis padres me necesitan, mi esposa me necesita, etc. Así que, si Dios no me necesita, ¿qué significado tiene mi vida? Nuestro significado no está en la necesidad que Dios tiene de mí. Nuestro significado en la vida está en nuestra necesidad de Dios. Esto va en contra de todas las teorías egoístas del mundo en la actualidad, que dice que nuestro valor se encuentra en nuestro significado. Esto no es lo que dice la Biblia. Nuestro significado se encuentra cuando abrazamos la cruz de Cristo como el único que tiene todo el significado por la eternidad. Esta es la razón por la cual Él debe ser el centro de nuestras vidas. Dios no necesita amarnos. Dios decide amarnos con un amor total y desinteresado. La verdad es que Dios no necesita a nadie. Sin embargo, obra a través de todo el que le busque. Dios existe por amor a sí mismo. Tozer dijo, Dios es todopoderoso, y ya que todo lo puede, no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita ganarse el favor de los hombres. Sin embargo, si observamos la concepción divina de Dios en la tierra, esto es lo que ocurrió. Dios quiso ganarse el favor de los hombres solo porque Él así lo decidió. Pero Dios no necesita de nosotros para dar a conocer su nombre en la tierra. Dios no nos involucra en su misión porque somos indispensables. Dios nos involucra en su misión simplemente porque nos ama. Este es un privilegio. Es un privilegio formar parte del plan de Dios para que todas las naciones le conozcan. La espiritualidad de Dios. Dios es tanto espiritual como personal. Es decir, Dios es espíritu. Juan 4:24 lo dice. Esto quiere decir que Dios no es físico. ¿Tiene Dios características físicas? Por supuesto. La Biblia habla de sus manos y sus pies en muchas oportunidades. Pero esto es llamado antropomorfismo. Este es un término teológico, el cual significa que la Biblia utiliza las partes de un cuerpo humano para poder describirnos a Dios en una forma más efectiva. Pero Dios es espíritu, no es físico. La Biblia nos enseña que Dios es invisible. Él es el Rey eterno, inmortal e invisible porque es espíritu. En este sentido, Dios no se parece a nosotros. Primera de Timoteo 6 dice que solamente Él es inmortal. Dios no tiene tamaño ni dimensiones. Dios no se limita a espacios geográficos. Dios es la llenura y la esencia del ser. Dios literalmente es un ser excelente. Dios es espiritual. Dios es espíritu y también es persona. Es decir, Dios no es una fuerza o una energía. Dios no es un objeto que pueda ser manipulado. Dios no es una máquina. Muchas veces al orar pensamos que Dios es como una máquina, que mientras más monedas le echamos, más cerca estaremos de obtener el resultado que queremos. Esto no es lo que las Escrituras nos enseñan. Dios es una persona que debe ser amada. Esto es importante mencionarlo por la manera en la que nuestras iglesias están vendiendo el Evangelio hoy en día. Vendemos a Cristo como un amuleto para ir al cielo o para obtener el perdón de pecados. Todo esto no es lo que la Biblia enseña. La razón por la cual venimos a Cristo es para que Él nos lleve hasta Dios. La razón por la que vinimos a Cristo es para acercarnos a una persona, no a una cosa. De alguna manera hemos sacado a Dios del Evangelio y lo hemos reemplazado por cosas. El hecho de que Dios es espíritu es una de las razones por la cual Dios le prohíbe a su pueblo adorar a cualquier imagen o ídolo en los 10 mandamientos. Dios no puede ser comparado con ninguna otra cosa creada por Él. Si nosotros colocamos una imagen de Dios en nuestra mente, como si Dios se pareciera a algo o a alguien, automáticamente nos convertimos en idólatras. Primera de Juan 3:2 dice, «Le veremos tal como es». Apocalipsis 22:4 dice, «Veremos su rostro». ¿Cómo podemos ver nosotros aquel que es invisible? Solo podemos dejar esto en las manos de Dios y que Él se revele a sí mismo cuando estemos con Él en el cielo. La eternidad de Dios. Dios es tanto infinito como eterno. Esto va de la mano con la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Dios es infinito y eterno. Dios es infinito. Job 11, versos 7 y 8 dicen, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? La Biblia enseña que Dios no tiene límites. Dios tampoco puede ser limitado por nada o por nadie. Dios no tiene límites en su amor o en su grandeza. Dios es inmensurable. No hay tamaño que se le pueda dar a Dios. No hay peso que se le pueda dar. No hay niveles de escalas que se le puedan dar a Dios. No existe cosa alguna en Dios que sea pequeño o grande. Dios es inmensurable. Dios no tiene fronteras. Su santidad no conoce límites. Su majestad no tiene fronteras. Dios es eterno. Salmos 90, verso 1 y 2. El solo hecho de pensar que Dios no tiene tiempo es un dolor de cabeza para mí. ¿Cómo es la relación Dios-tiempo? No podemos ni siquiera poder entender una parte de este misterio. Lo que la Escritura nos enseña es que Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios no tiene pasado y Dios no tiene futuro. El tiempo no afecta a Dios, pues Él siempre ha sido y siempre será. Dios no cambia. Dios no está involucrado en un proceso de aprendizaje. No hay cosa alguna que tome a Dios por sorpresa. Dios no va aprendiendo de nosotros cada día a medida que vivimos y actuamos. Dios ve al tiempo de forma uniforme. La conciencia de Dios siempre está en el tiempo presente. Dios ve al tiempo de forma igual y ve el pasado de la misma forma que ve el futuro. Dios ha determinado desde la eternidad todo lo que está haciendo en la actualidad al mismo tiempo. Dios observa los eventos con el contexto del tiempo y actúa en el contexto del tiempo. Esto es lo que nosotros vemos. Nosotros lo vemos actuar en diferentes puntos del tiempo de forma diferente. Al mismo tiempo, Dios mira el tiempo de forma vivida e igual. Trate de unir todos estos aspectos. Si Dios es infinito y eterno, si Dios es infinitamente glorioso, santo, justo y misericordioso, entonces, primero que todo, nuestro pecado es infinitamente, eternamente ofensivo delante de Dios. Un pecado delante de Dios es una ofensa eterna. Como resultado de ello, su ira es infinitamente y eternamente justa hacia nosotros. Este es el escenario en que se nos presenta en Génesis 3. Un pecado entró en el mundo. Dios dijo, solamente un pecado morirás. Esto suena muy extraño. Incluso existen casos en el Antiguo Testamento que muestran lo grave del asunto. Una persona pecaba y era exterminada. La razón por la cual vemos esto como algo radical es por nuestra percepción humana. No olvidemos que Romanos 5 nos dice que a través del pecado de un hombre todos fuimos condenados. Un pecado es el que trajo todo el mal y el sufrimiento a este mundo. Todo esto es resultado del pecado. Tornados, tormentas, huracanes, enfermedades, todo esto es por causa del pecado. Así que nuestro pecado es infinitamente ofensivo delante de Dios. Sin embargo, lo hermoso de todo esto es la salvación que el Señor nos ha provisto, salvación que nos libra del pecado. Le animo a leer continuamente el Salmo 90. El Salmo 90 comienza diciendo: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y termina diciendo: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. La eternidad de Dios nos recuerda que nuestros días están contados. Uno mira las cosas de forma tan diferente cuando las ve desde una perspectiva eterna. La omnipotencia de Dios. Esto tiene que ver con el poder infinito que Dios tiene. Dios tiene el poder infinito para hacerlo todo en su santa voluntad. Esto es importante, pues. Hay cosas que Dios no puede hacer. Esto no significa que Dios deja de ser omnipotente, sino que son cosas que Dios las ha diseñado para que fueran así. En Génesis 18, vemos el poder de Dios al proveerle un hijo a Abraham y a Sara, aún en su avanzada edad. Dios le proveyó un hijo. Jeremías 32:17 dice: ¡Ah, Señor mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. No existe cosa alguna imposible para Dios. La Escritura nos enseña que el poder de Dios se extiende por todas las generaciones. Dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran sobre la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Hechos 17:26. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Salmo 115:3. Dios tiene el poder sobre toda la creación. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Dios no puede deshacer el pasado. Si Dios cambiara el pasado, estaría reconociendo que se equivocó en algún punto de la historia. Dios no puede deshacer el pasado. Número 2. Dios no puede negar su carácter. Dios no puede negar su esencia. Dios no puede ser infiel. Dios no puede dejar de existir. Todos estos atributos no pueden cambiarlo. Segunda de Timoteo nos recuerda que Dios no puede deshacerse. Dios es fiel por siempre. Dios no puede engañar a su pueblo. Dios no puede mentir. Tito y Hebreos lo dicen. Gloria a Dios. No hay cosa en la que Dios pueda fallar. Estos atributos de Dios afectan la forma en la cual nos relacionamos con Él y la forma en la cual entendemos y vivimos bajo su reino, la omnipotencia de Dios. La omnipresencia de Dios. Dios siempre está presente. En el Salmo 139 se menciona esto: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Esto no quiere decir que una parte de Dios está por aquí y la otra parte de Dios está por allá. Dios se hace presente por completo en todas las partes del mundo. No existe lugar por medio del cual podamos escapar de la presencia de Dios. ¿Recuerda la pregunta que le hizo Elías a los profetas de Baal, Primera de Reyes 1:18? ¿Dónde está vuestro Dios? Nuestro Dios está en todos lados. Dios no tiene dimensiones por medio de la cual pueda ser definido. Dios está presente en todo lugar. Ni siquiera el espacio lo puede contener, porque Dios no tiene espacio, no tiene medidas. Dios está en todo el espacio. Dios está presente en todo y Dios es distinto a todo. La presencia de Dios se manifiesta de forma diferente en medio de distintas circunstancias. No existe lugar donde Dios no se encuentre. En ocasiones, Dios se hace presente para sustentar y sostener todas las cosas. Eso es lo que dice Colosenses 1. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1 dice que Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Algunas veces Dios se hace presente para castigar. Debemos darnos cuenta que la presencia de Dios con nosotros no siempre será placentera para nuestra carne. Esto es lo que dice Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Cuando uno lee este versículo, piensa que las cosas que se esperan son cosas buenas y placenteras, pero la verdad es que en este versículo Dios les estaba diciendo que iba a levantar un ejército pagano para traer juicio sobre ellos. Todo el pueblo estaba a punto de ser exterminado. Así que esto no suena muy bueno. Generalmente nosotros no nos gozamos por el juicio de Dios sobre una nación o pueblo. Debemos entender que la presencia de Dios no siempre es buena. Dios se hace presente para castigar. Por lo general, cuando la Biblia hace mención de la presencia de Dios, habla de cómo Dios se hace presente para bendecir. Dios se hace presente para castigar, pero también para bendecir. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que todo, significa que Dios siempre se hace accesible. Por esta razón, no necesitamos ir a la iglesia porque estamos en su presencia. No necesitamos ir a un lugar para encontrarnos con su presencia. El vivir se convierte en una experiencia impactante cuando nos damos cuenta de que en cada momento de nuestra vida, nuestro compañero es Dios, nuestro omnisciente Creador. En 2 Timoteo 4:16, Pablo dice, «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león». Hermano mío, no importa lo solitario que usted se sienta, nunca estará solo. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios tiene todo el conocimiento del mundo y toda la sabiduría. No existe cosa alguna que Dios no conozca. Dios posee todo el conocimiento. Dios se conoce a sí mismo perfectamente. Dios conoce todas las cosas perfectamente y nada está lejos de su vista. Todas las cosas son descubiertas delante de Él. Todas las cosas que han sido, que son y que serán. Las bondades de Dios: santidad, integridad, amor, misericordia y gracia, justicia, ira y celo. La santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está cubierta de su gloria. Isaías 6:1-4. Este es el único atributo de Dios que es mencionado 3 veces en una sola línea como esa. Es como si la Biblia estuviera haciendo énfasis en eso. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 ira, 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 justicia, justicia, justicia. Esto no significa que su santidad es más importante que los otros atributos, pero significa que debemos prestar atención a la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios es perfectamente único. Él es diferente. No hay nadie como Él. ¿Con quién compararán a Dios? Dice la Biblia en Isaías 40. Él es completamente único y perfecto. Dios es absolutamente puro. Somos todos pecadores. Dios se para ante nosotros no solo como único, sino también es ética y moralmente único. Él es intocable por el pecado. Sus ojos son muy puros para mirar al malvado. Él no puede tolerar los pecados. No tienta a nadie. Nadie puede decir que fue tentado por Dios. No puedes ver a Dios sin santidad porque Él no tolera el pecado. ¿Cómo revela Dios su santidad? Bueno, de muchas maneras son mostradas en las Escrituras. Él revela su santidad a través de las personas. Él disciplina a su pueblo para que ellos puedan compartir en su santidad. Él revela su santidad a través de lugares. Éxodo 3 y Josué 5, ambos hablan de los momentos cuando Dios dice, «Quítate tus sandalias, porque el lugar que pisas es santo». Es santo porque Dios está allí en su santidad. Dios muestra su santidad a través de la ley. Levítico 11 dice, «Sé santo porque yo soy santo». Así que aquí está mi ley. Esto practica mi santidad. Si sigues esto, reflejarás mi santidad. Él muestra su santidad a través de los profetas. Él muestra su santidad a través de su juicio. Esta es la ilustración en Josué 7 con el pecado de Acán. Acán cometió un pecado que puso en peligro la bendición y la presencia de Dios en todo el pueblo de Dios. Hechos 5 es otro ejemplo. Esto es el principio de la iglesia primitiva y Ananías y Zafiras entraron. Ananías entró primero y cayó muerto, y luego Zafiras. Y luego dice en Hechos 5:11, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Y esto sucedió porque entorpece el crecimiento de la iglesia cuando las personas empiezan a fallar en la adoración. Él está más interesado en la santificación de su pueblo que en la cantidad de personas de cualquier iglesia. Él es muy serio al mostrar su santidad a través de su juicio. Él muestra su santidad a través de su Hijo Jesús, que no tiene pecado. Él muestra su santidad a través de su iglesia. Estamos intentando ser una demostración de la santidad de Dios. Esta es la razón por la cual no podemos ser perezosos cuando Él viene a santificarnos. Estamos tratando de ser una demostración de la santidad de Dios en la comunidad donde vivimos para que de esa manera podamos ver la santidad de Dios en nosotros. La integridad de Dios. Piensa en la integridad de Dios. ¿Qué significa esto? Primero, lo genuino de Dios, que significa Dios es verdad. Él es real. En un mundo de artificiales, Dios es real. Él no está fabricado. Él no está construido. Hay una ilustración en Jeremías que habla acerca de lo despreciable de los ídolos de madera fabricados. Vivimos en una sociedad donde la verdad es hecha, donde toda la verdad se trata de una opinión, que toda la verdad es subjetiva a esto o aquello. Dios es verdad. Segundo, la veracidad de Dios. No solo Él es verdad, sino también Dios dice la verdad. Dios siempre presenta las cosas en la forma que Él es realmente. Lo que Dios dice siempre es correcto. Él no miente ni cambia su palabra. Cada palabra de Dios es perfecta. Tercero, la fidelidad de Dios. Él siempre aprueba la verdad. Él siempre cumple sus promesas. Él siempre cumple lo que dice que hará. Algunas implicaciones de la integridad de Dios son: Dios es el estandarte final de la verdad. Todo lo verdadero es la verdad de Dios. Esto debería animarnos en todos los esfuerzos y estudios que hacemos. Los estudiantes deben estar seguros que todo tipo de estudios, tecnología, todo verdadero es la verdad de Dios. Debido a que Dios es verdad, su palabra es fidedigna. Podemos confirmar su palabra porque Él es verdad. Finalmente, debemos ser imitadores de la integridad de Dios. Debemos amar la verdad. Debemos odiar la falsedad. No debemos mentir, no solamente porque esto es incorrecto, sino porque esto no refleja la verdad de nuestro Dios. Esto no refleja el carácter de nuestro Dios. Y es por eso que Él dice esto muy fuerte en los 10 mandamientos. Dios dice en Proverbios 12 que el Señor detesta los labios mentirosos. Él se deleita en los hombres y mujeres que son santos y tienen integridad. El amor de Dios. Dios es amor. Esta es una de las doctrinas que puede ser manipulada, abusada y pervertida. Hay un libro maravilloso que habla de este tópico llamado La difícil doctrina del amor de Dios, por D.A. Carson. ¿Qué significa que Dios sea amor? Significa que Dios da y comparte eternamente su ser. Primero, el amor de Dios habita en su ser. Hay varios pasajes en las Escrituras que hablan que Dios no nos creó a nosotros porque se sentía solo. Debido a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen perfecta comunión uno con el otro, Dios no nos necesita para que su amor sea posible. El amor de Dios existe en su ser. Segundo, el amor de Dios empieza con Él. Algunas personas dicen, bueno, ¿qué vio Dios en mí que me pudiese salvar de mis pecados? Dios no vio absolutamente nada en ti. El Señor se encariñó contigo y te eligió porque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a sus antepasados. Deuteronomio 7, 7 al 8. Dios hizo esto. Él lo inició. En Romanos 5 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se centra en su ser. Isaías 43 es uno de los más hermosos pasajes y dice: No temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Y luego dice en el verso 7, Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. La demostración del amor de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? Primero, Él busca a su pueblo. En Lucas 15 vemos al Padre corriendo tras el Hijo pródigo. Éxodo 33 dice, Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Él busca a su pueblo. Segundo, Él provee para su pueblo. Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Tercero, Él protege a su gente. Me encanta Sofonías 3:17 que dice, Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. ¡Qué ilustración! Finalmente, Él persiste ante el pueblo. Él es lento para la ira. Él tiene una paciencia ilimitada. 1 Timoteo 1 dice que su paciencia y su bondad están sobre los que pecan una y otra vez. Él es paciente. Él persiste ante su pueblo. Entonces, ¿cuáles son los efectos del amor de Dios? Primero, expresamos amor a Dios. La idea la vemos en 1 Juan 1:19, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tenemos el privilegio de amar a Dios, que es el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:27. Nosotros expresamos amor a Dios. Segundo, extendemos amor a otros. El segundo mandamiento es así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Ama a los otros como te he amado a ti. La realidad es que el amor de Dios está siempre evidente en su pueblo. En 1 Juan 2 dice, Yo, Juan, digo que si no aman, el amor de Dios no está en ustedes. Si no hay amor allí, tampoco habitará Dios allí. La misericordia o gracia de Dios. Su gracia y su misericordia. Qué maravilloso es la misericordia del amor de Dios, aplicado especialmente en nuestro sufrimiento, y su gracia aplicada especialmente en nuestro pecado. Empecemos con la misericordia. La misericordia de Dios es el amor de Dios aplicada a nuestro sufrimiento. Cuando piensas acerca de la misericordia de Dios, piensas en su tierna compasión hacia la necesidad, compasión hacia aquellos quienes están abrumados e inútiles como ovejas sin pastor. Esta es su tierna compasión hacia los necesitados y hacia aquellos quienes están sufriendo. Él es el Dios de todo consuelo, quien nos conforta en nuestros problemas. Esta es su profunda preocupación por el herido. Cuando estamos heridos, la misericordia de Dios significa que Él tiene la preocupación por nosotros. Él nos tiene compasión. Esta es la ilustración en Éxodo 3 cuando Él dice, «He visto la miseria de mi pueblo sufriendo en Egipto. Yo les estoy mostrando misericordia cuando estamos sufriendo». Dios es misericordioso. El siguiente es gracia. La gracia de Dios es su amor aplicada a nuestros pecados. La ilustración aquí es la bondad de Dios hacia esos quienes solo merecen castigo. 1 Pedro 5:10-11 y Efesios 2:1-10 nos dicen que este es el Dios de toda gracia, que a pesar de que éramos objetos de su ira, nos trajo de la muerte a la vida. Él nos salvó por gracia a través de la fe, no nosotros mismos. Este es el regalo de Dios. La gracia significa que no hay mérito alguno. No hay nada en nosotros que merezca gracia. La gracia no involucra compensación de nosotros. No le tienes que pagar nada a Dios por esta gracia. No puedes decir, mira lo que Jesús hizo por mí. Ahora yo voy a hacer esto por Él. Es una deuda que nunca podrás pagar. La gracia es el motivo detrás de nuestra salvación.
Somos salvos por la gracia de Dios. La gracia es la garantía de nuestra salvación. Romanos 4 nos habla que la promesa, que es la salvación, viene por fe. La razón por la que nuestra salvación es garantizada es por la gracia. La gracia y misericordia de Dios son eternas. La gracia y misericordia de Dios hacia sus hijos no tienen fin y son gratis. Romanos 3:23-24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, como por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Son completamente gratis y soberanas. Éxodo 33:19 dice, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Vamos ahora a acoplar el amor, la gracia y la misericordia de Dios con los siguientes atributos que son justicia, ira y celo. La justicia de Dios. La justicia de Dios significa que Dios administra su reino acorde a sus leyes. La Biblia nos enseña que Dios es siempre justo. Él no muestra favoritismo. Las personas ven la ilustración de la gracia soberana representada en la siguiente afirmación de Dios. Tendré misericordia en quien tenga misericordia y compasión en quien tenga compasión. Y al pensar decimos que eso no es justicia. No querrás hablar con este Dios acerca de justicia sin su gracia y misericordia en la escena. La justicia ante este Dios involucra condenación de nuestro pecado. Esto es lo que todos nosotros merecemos. Debido a nuestro pecado, Dios es siempre justo. La pregunta es, ¿cómo puede Dios mostrarnos gracia y misericordia? Él es siempre justo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es recto y justo. El juicio de Dios es autoritario. Para administrar justicia, Él tiene que tener autoridad. Él tiene que tener poder para ejecutar a un sentenciado. La justicia de Dios también es eterna. En Salmos 73, el salmista no puede entender cómo Dios puede ser justo. Él va hacia el final y dice en el Salmo 73:16, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. La ilustración de que la justicia es eterna es un alivio porque esto nos recuerda que todas las injusticias y maldad que vemos en el mundo tendrán un día su fin. El malvado no reinará por la eternidad, porque Dios es justo. El juicio de Dios es autoritario, eterno e irreversible. Presten atención a estas palabras. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:11-15. Al poner la justicia y otros atributos juntos, vemos la belleza de todo esto. El amor sin justicia es mero sentimentalismo. Me encanta, pero no me importa si es correcto o no. Esto es emocionalismo o sentimentalismo. El amor justo es muy superior a un amor injusto. Piensen acerca de la omnipotencia. La omnipotencia sin justicia es pura brutalidad. ¿Qué pasaría si Dios tuviera todo el poder pero no fuera justo? Tuviésemos injusticia reinando alrededor de toda la creación. Al poner todo junto, amor, justicia y omnipotencia, vemos una realidad gloriosa. La belleza es que ese amor, justicia y omnipotencia no tienen conflicto. Vienen juntos en una hermosa unidad. La Biblia nos enseña que somos recipientes de su justicia, lo que significa que Dios será justo con nosotros. Esta es la belleza de la cruz acorde con Romanos 3:25. Dios envió a Jesús a la cruz para que pudiera ser presentado con el sacrificio de la expiación, que se recibe por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Y en Romanos 3:26 dice que Él hizo esto para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios se muestra a sí mismo para ser justo. Dios castiga el pecado. De esto se trata la cruz. Dios no solo es justo. En la cruz, Dios se mostró a sí mismo también para ser justificador. Él justifica a aquellos que tienen fe en Jesús. Somos recipientes de su justicia. Somos imitadores de su justicia. Su pueblo vive para ser justos socialmente, para ser justos en la cultura donde vivimos. La ira de Dios. Esto es un atributo en el cual no pensamos mucho. ¿Qué significa la ira de Dios? Primero, significa que Dios odia intensamente todo pecado. Salmos 45 dice, tú odias la maldad. Habacuc 1:13 dice, tú no toleras la maldad. Él odia intensamente todos los pecados. Segundo, su ira significa que Dios odia intensamente a todos los pecadores, todo pecado y todo pecador. A lo mejor te viene a la mente la frase que dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Sin embargo, la Biblia dice en el Salmo 5, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Efesios 2:1-3 dice que somos objetos de su ira. Así que nuestras frases se derrumban a la luz de la palabra de Dios. Él odia intensamente al pecado y al pecador. No minimicemos su palabra. Si hacemos esto, minimizamos lo que sucedió en la cruz. Esto tiene sentido. Tiene sentido para un padre odiar todo aquello que aleja a sus hijos de lo que es seguro. Aquí vemos cómo la justicia y el amor de Dios van de la mano. ¿Por qué Él odia el pecado? Porque nos aleja de la satisfacción infinita que se encuentra en Él. Así que es bueno que Dios tenga ira y odie intensamente al pecado. Una ilustración de amor sin justicia puede ser inefectiva. Voy hacia lo que es incorrecto, pero no tengo autoridad para colocar una sentencia por eso. Esto sería justicia sin ira. Poner amor, justicia e ira juntos nos da una ilustración indescriptible de Dios. También es el corazón del Evangelio. La realidad del Evangelio es que provocamos la ira de Dios porque somos pecadores. Tenemos pecado. Dios odia intensamente el pecado y al pecador. Dios ama a todo aquel que es bueno, santo y correcto. Y nosotros no somos así. Y la belleza de la cruz es que Jesús satisfizo la ira de Dios. Y esto no fue fácil para Él. Él dijo, «Pasa esta copa sobre mí». Desde Isaías hasta Apocalipsis, esta es una copa que está escrita y llena con el vino de la ira de Dios, llena con la furia de Dios. En la cruz, toda la ira de Dios fue vertida sobre su Hijo, y así quitó la ira de Dios. Este es el Evangelio. Merecemos la ira de Dios. Jesús satisfizo la ira de Dios. Somos salvos por la ira de Dios. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanto más razón por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Romanos 5:9-11. La ira de Dios es una motivación para nuestra purificación. Si Dios odia el pecado, ¿cómo podemos practicarlo? No es posible. También es una motivación para nuestro evangelismo. En Romanos 9, Pablo dice, «Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel». Y así creemos esto. ¿Por qué no vamos a los 600 millones de hindúes y musulmanes en el norte de la India y le llevamos el Evangelio? Si ellos están realmente condenados a una eternidad sin la bendición y presencia de Dios, separados del amor y misericordia de Dios, si están bajo la ira de Dios, ¿cómo podemos vivir nuestras vidas así sin importarnos qué pasa allá? Sabemos que debemos abandonar nuestras vidas para dar a conocer este Evangelio a las naciones. Así que la ira de Dios es una motivación para evangelizar y para nuestras misiones. La ira de Dios es una motivación para nuestra adoración. Como incrédulos, debemos temer a Dios y a su ira. Como creyentes, debemos exaltar a Dios y a su ira. El celo de Dios. ¿Qué significa el celo de Dios? Obviamente sabemos que los celos pueden tener una connotación negativa. El celo de Dios significa que Dios está profundamente comprometido con su gloria. Si observas en Éxodo 25, entre otros versículos del Antiguo Testamento, verás que los celos de Dios están relacionados de alguna manera con la adoración de ídolos. No pensamos en los celos como un atributo deseable, sino Dios exaltándose a sí mismo. Dios tiene el derecho de exaltarse a sí mismo porque Él es bueno. La palabra celos nos puede traer a nuestras mentes escenarios de un chico celoso porque ve a su chica agarrada de la mano con alguien más. ¿Por qué él está celoso? Porque está inseguro y porque piensa que el otro chico tomará su lugar. Pero esta no es la ilustración de un Dios celoso. Dios es supremamente seguro. Él no está preocupado de que tú o yo vayamos a encontrar a alguien o algo más que sea mejor que él. Él sabe que no hay nada mejor que él. Como resultado de esto, él es celoso por nuestro afecto. Y esto nos lleva al segundo aspecto de los celos de Dios. Él está comprometido profundamente para nuestro bien. Es bueno saber que cualquier esfuerzo del adversario para alejarnos de las bondades de Dios se enfrentará con la más grande fuerza de nuestro Dios. Su celo nos trae comodidad, porque Él nos protege de todo aquel que nos quiere apartar de Él. Sus celos nos traen grandes esperanzas. Y debido a que Dios es celoso, debemos ser fervientes por su gloria. No nos podemos sentar en nuestro cristianismo cuando estamos siguiendo a un Dios quien es celoso por su gloria. Debemos ser fervientes por su gloria por nuestro bien, porque encontramos todas las bondades y satisfacción en Dios. En Apocalipsis 3:14-21 Dios dice, «Sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro». El verso 16, «Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca». Dios le está diciendo a su pueblo, «Te vomitaré de mi boca por tu falta de celo». Dios está muy preocupado de que su pueblo sea celoso por su gloria y nuestro bien, porque así como han visto, esto va de la mano. Entonces, si estos 14 atributos de Dios son reales y verdaderos, entonces, ¿cómo puedo ser apático a la iglesia? Esto es imposible. La única razón por la cual podemos ser apáticos es si no conocemos a este Dios. ¿Conoces a este Dios?
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Plate, de la Iglesia en las Colinas de Brook.